Buenos días, OMH. Ayer tuvo lugar el debate del Estado de la Nación, un encuentro entre los distintos partidos políticos para analizar el gobierno de Rajoy y la situación del país, que en definitiva fue de lo que menos se habló. Como siempre, el síndrome de estrellas de nuestros políticos y la realidad paralela que parece haber de puertas para adentro en el Congreso ocuparon una ocasión más que necesaria para analizar los males de este país. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 21 de febrero y tendremos una jornada marcada por la situación de Poniente, con paso de nubes y viento flojo puntualmente moderado. Las temperaturas diurnas continuarán en ascenso moderado y alcanzaremos una máxima próxima a los 20 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar la actualidad, conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Estefi Grosheva y por Nuria Prieto. Comenzamos como siempre por la Universidad Miguel Hernández, que programa el curso viaje, como adelantábamos ayer, El arte en el camino de Santiago. Amplía la información Nuria Prieto.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Así es, el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado el viaje El arte en el camino de Santiago, enmarcado dentro de los cursos de invierno de la UMH. La actividad, dirigida a toda la comunidad universitaria y personas interesadas, se celebrará entre el 31 de marzo y el 8 de abril. El arte en el camino de Santiago es un curso de arte de 20 horas de duración que se realiza a la vez que los participantes recorren el camino de Santiago. El punto de partida será en Sarria, a 110 kilómetros de Santiago de Compostela. Cada tarde, tras descansar del recorrido, la profesora de Historia del Arte, Laura Mínguez, impartirá una clase en la que explicará a los caminantes lo que han visto durante la jornada. Asimismo, los peregrinos podrán disfrutar antes y durante la actividad de un servicio de podología que realizará la profesora de la UMH, Esther Chicharro. Los integrantes de la actividad estarán asesorados en todo momento por una persona del vicerrectorado que les acompañará como guía. El plazo de inscripción está abierto y toda la información se encuentra ampliada en la página web El Arte en el Camino de Santiago.
Además, la Sociedad Española de Epidemiología premia por segundo año una tesina del Máster en Salud Pública de la UMH. Amplia la información, Estefi Grosheva.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El trabajo en ingesta dietética y de suplementos de ácido fólico de embarazo y neurodesarrollo del niño al año de vida de la estudiante del Máster en Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, de Siré Valera Gran, ha ganado el tercer premio a la mejor tesina en epidemiología y salud pública de la Sociedad Española. La directora del proyecto es la profesora del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, Manuela García de la Era. La tesina premiada se enmarca en la línea de investigación sobre efecto de contaminantes ambientales y la dieta en la salud humana del Grupo de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad, dirigido por el catedrático del área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Jesús Bioque.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Más de 2.000 jueces y fiscales secundan la huelga contra la reforma de Gallardón.
El juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, colocó ayer por la mañana un cartel en la puerta de su despacho que decía «Magistrado secundando la huelga». A pesar del aviso, él estaba dentro. Como ni el Ejecutivo ni el Consejo General del Poder Judicial habían fijado servicios mínimos para la jornada de huelga convocada, no quería ausentarse por si ocurría algo urgentísimo, pero deseaba dejar claro que él era uno de los que protestaba por las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Junto a él, más de 2.100 jueces y fiscales y magistrados de toda España siguieron el paro convocado por todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo dos, las mayoritarias, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales. Algunos de sus afiliados, sin embargo, sí secundaron la huelga.
Por otro lado, Rajoy avanza que el déficit público de 2012 se queda por debajo del 7%.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación que el déficit del conjunto de las administraciones de 2012 se quedó por debajo del 7% del PIB en plena recesión. El Ejecutivo ha jugado al tira y afloja con Bruselas, sabedor de que acelerar los recortes agravaría aún más la recesión. La economía española retrocedió un 1,4% el año pasado. España incumplirá el objetivo de déficit fijado por Bruselas para el año 2012. El gobierno tenía que limitar el desfase entre gastos e ingresos presupuestarios al 6,3% del PIB, pero el déficit estará cerca del 7%, algo ya esperado por Europa, que en los próximos días podría flexibilizar la meta para este año, un 4,5% de déficit público que se antoja inalcanzable con la economía en retroceso.
Y seguimos ahora con las noticias de ámbito internacional. El Papa estudia adelantar el cónclave.
El portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, anunció ayer que Benedicto XVI está considerando la posibilidad de publicar un motu proprio, es decir, un documento papal para modificar las reglas. Las vigentes establecen que la elección del Papa tiene que celebrarse entre 15 y 20 días después de que la silla de Pedro quede vacante. Este periodo estaba pensado para dar tiempo a las exequias fúnebres del sumo pontífice, que incluyen la exposición durante 3 días de sus restos mortales, los funerales solemnes y las novenas por el alma del difunto. Pero sobre todo ese lapso de tiempo era fundamental para que los cardenales electores pudieran llegar a Roma. En esta ocasión y por primera vez en 7 siglos, el Papa no está muerto, sino de ejercicios espirituales, y ninguno de los 117 cardenales desconoce ya la fecha en la que la sede quedará vacante. Por esta razón, el Vaticano cree que no es muy oportuno alargar tanto el periodo de transición, dando así pie a quinielas y confabulaciones sin fin.
Las protestas tumban al gobierno búlgaro.
El conservador Boyko Borisov no ha podido aguantar la presión de 8 días consecutivos de manifestaciones por el precio de la energía, que en el último año se ha disparado. Las protestas de los últimos días fueron ganando en agresividad y se extendieron por todo el territorio de un país cuyo salario medio es de 350 euros y con unas pensiones que rondan los 75. No solo se van Borisov y todos sus ministros, el hasta ahora líder indiscutido del país pidió que su partido de centroderecha Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria no participe en el gobierno provisional que se forme hasta las próximas elecciones. Fuentes diplomáticas apuntan que estos comicios podrían tener lugar en mayo o junio, tan solo 1 o 2 meses antes de las que ya estaban previstas antes del anuncio de Borisov.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito local, comenzando por Elche.
Los cines Odeón estrenan Blancanieves tras arrasar en los premios Goya.
Elche alcanza una ocupación hotelera superior al 80% para el próximo fin de semana, coincidiendo con la campaña Elche 24 horas, 24 euros low cost para ti.
En San Joan d'Alacant.
El Hospital de San Joan incorpora la cápsula endoscópica para optimizar el diagnóstico de lesiones intestinales.
En Orihuela.
El municipio construirá el centro de salud si el Consejo paga la permuta de los juzgados.
Y finalizamos en Altea.
Altea pide incorporarse a la red de ciudades por la bicicleta, de la que ya forman parte 51 entidades españolas.
Y hasta aquí las noticias de este jueves 21 de febrero. Gracias Nuria, gracias Steffi.
Gracias Vero.
Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. ...9:38 de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar las portadas de los diferentes periódicos que podemos encontrar hoy en el kiosco, y lo hacemos con nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Si te parece, comenzamos por la portada del País. ¿Qué nos trae hoy?
El deterioro de la vida política y económica tensa el debate del Estado de la Nación. Rajoy ofrece un pacto para combatir la corrupción acosado por los escándalos. El presidente propone una amplia reforma legal y penal y evita en todo momento citar el caso Bárcenas. Rubalcaba acepta un acuerdo, pero exige explicaciones sobre el extesorero. En la fotografía podemos observar a Mariano Rajoy recibiendo el aplauso de los diputados del PP tras su discurso en el debate sobre el Estado de la Nación que tuvo lugar ayer. Según sus palabras, hemos evitado el desastre, pero no habrá un minuto de sosiego. Rajoy avanza que el déficit de 2012 quedó por debajo del 7%, apuesta por la temporalidad para reducir el paro juvenil.
Y después de la portada del país, que como vemos y como no podía ser de otra forma, nos trae el debate del Estado de la Nación, continuamos con la del diario ABC.
Pues la portada del ABC nos trae la fotografía panorámica con Rajoy, que podemos decir que tiene una cara con una expresión de satisfacción. El déficit se sitúa por debajo del 7% en 2012 y Rajoy pone en evidencia a Rubalcaba. El presidente destaca que hoy tenemos futuro y le dice al líder socialista que no le pide que dimita porque no le interesa. Las principales iniciativas del gobierno, pues destinará 45.000 millones para créditos a las pequeñas y medianas empresas, los autónomos no pagarán el IVA hasta que hayan cobrado las facturas y endurecerá las penas para los casos de corrupción y la prescripción de delitos. Por otro lado, el método 3 tenía un dossier etiquetado con las siglas PSC. La policía halló también un CD con las iniciales de Sánchez Camacho.
Y pasamos ahora a la portada del diario El Mundo, que, como ya decíamos, nos traen todos el debate del Estado de la Nación, pero cada uno lo analiza a su manera.
Rubalcaba levanta a Rajoy. El líder del PSOE criticó todas las políticas de ajuste y el presidente le replicó que eran una rectificación del mal gobierno anterior. No pido su dimisión, no me interesa, replicó Rajoy cuando Rubalcaba insinuó que estaba pidiendo que deje la dirección socialista. Durán Lleida advierte que el enfrentamiento irá creciendo. Rosa Díez pide la reforma de la Constitución y Cayo Lara que se convoquen elecciones. De nuevo, pues en la fotografía el presidente del gobierno saluda a la bancada popular ayer en el debate del Estado de la Nación. Más datos sobre el método 3, Navarro abre otro frente en el PSOE al reclamar la abdicación del rey. El líder de los socialistas catalanes se ratifica tras ser desautorizado por Ferraz.
Y pasamos ahora a la portada del diario La Razón.
Tras los ajustes, el crecimiento. Rajoy da por superada la ruina socialista y avanza que el déficit de 2012 queda por debajo del 7%. Presenta una segunda generación de reformas y asegura que España hoy sí tiene futuro. Algunas de las medidas que se tomaron ayer pues fueron económicas, también hablaron del debate catalán, más dureza contra la corrupción y el presidente desarma al líder del PSOE. Por otro lado, el líder del PSC pidió la abdicación del rey mientras Rubalcaba daba lecciones de Estado en el Congreso.
Aquí cada uno aprovecha el debate para hacer lo que quiera. Y continuamos, pasando a la portada del diario La Vanguardia.
Abocados al diálogo. Rajoy anuncia una segunda ola de medidas de estímulo económico. El presidente plantea al PSOE endurecer las leyes anticorrupción y Rubalcaba ataca al PP, pero se abre a pactos por el empleo y la regeneración. Además, Durán pide respeto a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. En la fotografía, Mariano Rajoy, que opina que ya tenemos la cabeza fuera del agua. Con esta frase resumió Rajoy la situación económica española y el presidente también admitió que la Constitución se puede cambiar, pero ahora no lo estima oportuno. También Navarro sorprende al PSOE al pedir la abdicación del rey. El líder del PSC reclama que el príncipe dirija la segunda transición, aunque se define republicano.
Y pasamos ahora a las portadas locales, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Rajoy y Rubalcaba solo coinciden en la necesidad de combatir la corrupción. En la fotografía, Alperi se hace la manicura en Les Corts. El exalcalde de Alicante y diputado autonómico, imputado en el caso Brugal, se corta las uñas en el pleno. Por tanto, en la fotografía podemos observar esta imagen.
Esta imagen, cuanto menos vergonzosa. Además, estamos ya, por desgracia, muy acostumbrados a ver a políticos jugando con el iPad, con el móvil, haciendo de todo menos estar pendiente, pero esto ya es la gota que colma el vaso.
Desde luego. Consell y Pymes pactan un plan para rehabilitar miles de edificios. El objetivo es paliar los efectos del parón de la obra pública en el sector de la construcción.
Y finalizamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
El gobierno suprime el pago adelantado del IVA y habilita 22.000 millones para créditos. Los autónomos y las pymes, con menos de 2 millones de negocio anual, no abonarán el impuesto hasta que hayan cobrado las facturas. Por otro lado, en la fotografía aparece el jugador del Elche Club de Fútbol, Manu Herrera, que firmó ayer autógrafos en la tienda del club. El Elche contagia la ilusión a los niños. El club organiza una fiesta infantil antes del próximo partido ante el Huesca, en el que podrá jugar Aarón. Para terminar, el auditorio acoge esta tarde la gala Importantes de Información. La fiesta de entrega de los premios anuales del periódico comenzará a las 8:30 de la tarde en el recinto del Paseo de Campoamor de Alicante.
Y hasta aquí las portadas de hoy. Gracias por traernoslas, Marina.
Gracias, Vero.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 21 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Centro de Salud Los Ángeles Linares, 9, en el Gimnasio Matronas, en la primera planta. También en el Hospital General, en la Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, en Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Diez menos cuarto de la mañana y como cada jueves ha llegado el momento de ir calentando motores para el fin de semana, y qué mejor que ir ya eligiendo la película o conociendo la actualidad del cine para ir preparándonos ya para este fin de semana y para ir eligiendo butaca. Y para ello tenemos hoy con nosotros a nuestra experta en cine, Aitana García. Aitana, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
¿Qué nos traes para hoy?
Bueno, hoy después de toda la resaca de los Goya vamos a empezar...
Que además,
seguimos con...
este año la resaca ha sido muy larga.
Ha dado para largo, así que hoy vamos a seguir... pero hemos dicho no, mejor ya hasta el año
Marcamos
que viene un poquito. Bueno, la primera noticia que traemos hoy es que Michael Haneke, el director austriaco, ha recibido la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. Esto ha creado entre toda la expectación que genera este director, y eso tan solo a 4 días del estreno de su particular visión de la ópera Così fan tutti de Mozart en el Teatro Real en Madrid. Según sus declaraciones, Mozart te condena al fracaso y la cuestión es a qué nivel. Bueno, apostillado este cineasta que no podrá acudir al estreno porque estará volando hacia Los Ángeles a la gala de los Oscar, ya que su película Amor, de la que hablamos aquí recientemente, está nominada a 5 estatuillas, incluida a Mejor Película Extranjera.
Vamos, que esto es un no parar.
Es un no parar. Bueno, el director también admitió que a los directores no les gusta estar delante de las cámaras y, en último lugar, esquivó la pregunta de un periodista sobre la polémica gala de los Goya. Aquí
ya hay reacciones para
sí,
todos los gustos.
No para de salir a colación los Goya, ¿no? Bueno, y seguimos vestidos de gala porque se acercan los Oscars. Este domingo es la gala del cine por antonomasia y que anecdóticamente será la primera vez que la ceremonia reciba el nombre de Oscar, ya que según la Academia su nombre oficial siempre había sido hasta el momento, por ejemplo, como es este año, la 85 gala de los premios de la Academia.
Qué curioso, la verdad.
Sí, y ese es el primer año en el que se llamará la gala de los Oscar.
Aitana, ¿tú sabes por qué...? Se supone, la leyenda cuenta que los Oscars se llaman Oscar, precisamente.
Pues cuéntamela, Vero.
Pues porque resulta que una de las mujeres que se encargaba de limpiar y adecuar el teatro Kodak para la gala vio el típico Oscar gigante de cartón piedra que se suele poner a la entrada y dijo, vaya, se parece a mi tío Oscar.
¿En serio?
Te lo juro que sí. Y a partir
nunca te vas a la cama sin aprender nada nuevo.
En ese momento, al parecer, se cruzó con un directivo o algo al que le hizo gracia. La cosa empezó a correr entre el mundillo del cine y al final se quedaron con Oscar.
Has visto desde los escalones más bajos de la sociedad hasta
podemos
donde
hacer grandes cosas.
Grandes cosas. Y bueno, las nominadas, vamos a hablar solo de la mejor película nominada a los Oscar 2013, porque bueno, todo el palmarés es demasiado extenso. Ahí van un buen número de películas nominadas, como ya he dicho, a la mejor de los 2013. Bestias del Sur Salvaje, El Lado Bueno de las Cosas, La Noche Más Oscura, Lincoln, Los Miserables, La Vida de Pi, Amor y Django Desencadenado y Argo.
La verdad que hay películas de muchos géneros distintos y que a primera vista parecen incomparables. Tú,
está muy surtidito.
Haciendo un poco de porra o de quiniela, ¿a quién le das la estatuilla?
A ver, yo veo que tendrá mucho peso la de Steven Spielberg, Lincoln, pero habrá que esperar.
Desde luego, porque tiene unos rivales muy fuertes.
Muy fuertes, sí. Y ha sorprendido porque la nominación a los Globos de Oro estaba ahí algo que se quedó un poco tambaleando y luego mira, Ben Affleck, Globo de Oro a la mejor dirección y nunca se sabe.
Desde luego, esto siempre sorprende.
Paciencia.
Y la verdad que últimamente no nos quitamos el traje. Si teníamos los Goya, ahora estábamos hablando de los Oscars que están aquí al ladito, pero también vamos a tener aquí en España otro festival.
Es un poquito, no se conoce tanto, pero hay que darle voz, ¿no? Bueno, este pasado martes se inauguró el Festival Punto de Vista de Pamplona con una propuesta que permite a los espectadores preguntarse, reflexionar y pensar sobre el mundo que nos rodea. Y diréis, ¿de qué va el festival? Bueno, pues el festival es sobre documentales. El invitado del acto de inauguración, que tuvo lugar, como ya hemos dicho, el pasado martes, lo llevó a cabo el protagonista de un famoso documental, de un documental brasileño, Eduardo Cotiño, y su nueva película es As Cansoes. Bueno, Cotiño ofrecerá además este viernes por la mañana una clase magistral en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Y su filmografía además se podrá conocer a partir de este mes en el Museo Reina Sofía, que le dedica un ciclo retrospectivo. Así que todos los amantes de este género ya saben.
Todos los que estéis cerquita tenéis una oportunidad buenísima.
Única.
Bueno, ahora ya toca elegir película para a partir de mañana irnos al cine. ¿Qué nos recomiendas, Aitana?
Bueno, la primera opción que tenemos es Blue Valentine, del director estadounidense Derek Cianfrance, y es un drama romance protagonizado por Ryan Gosling, el famoso Noah del Diario de Noah, y Michelle Williams, la que fue la Marilyn Monroe del cine, ¿no? Y bueno, la historia es una pareja con 6 años de una historia de amor, tiene una hija en común y una boda a la vista. Pero la pareja se desmorona porque ella empieza a perder interés y entonces él decide, para recuperar, tomar las riendas de nuevo, ir a un hotel temático con una habitación llamada Habitación del Futuro. Y bueno, la película es un viaje retrospectivo hacia toda esa historia de amor.
Y un recuerdo a un capítulo de Los Simpsons. Pues ahí queda. ¿Qué más opciones tenemos para este fin de semana?
Otra opción más. El Atlas de las Nubes, un film de ciencia ficción también estadounidense dirigido por Tom Tykwer, Andy Wachowski y Lana Wachowski, bueno, y con un reparto encabezado por Tom Hanks y Halle Berry. Se trata de un conjunto de varias historias que se desarrollan en el pasado, el presente y el futuro, y cada una de ellas está contenida en la anterior, todas estas enlazadas entre sí por pequeños detalles.
Esta historia que está compuesta de una telaraña de historias,
esa,
¿no?
Ciencia ficción. Y bueno, la última propuesta que tenemos para esta semana es La extraña vida de Timothy Green. Se trata de una comedia dramática y cine fantástico protagonizado por Jennifer Garner y Joel Edgerton. Cindy y Jim Green son una pareja feliz que sueña con tener un hijo y un día, inesperadamente, el joven Timothy aparece en la puerta de su casa durante una noche de tormenta y Cindy, Jim y el pequeño pueblo de Stanville descubren que a veces lo insólito puede ocurrir, aunque sea de manera pasajera.
Una película...
Ahí se queda la sinopsis, habrá que ir a verla porque a mí me ha dejado un poco que no sé
por dónde... Te deja un poco que no sabes ni qué te va a esperar, solamente dices, pues nada, al cine a verla.
Ir a verla.
Y ya para terminar la sección, Aitana, cuéntanos la semana pasada ese ranking, esas películas que se nos quedaron ahí entre las primeras.
Fin de semana del 15 al 17 de febrero. Bueno, pues el top 5, vamos a decir, el puesto número 5 para Django Desencadenado se resiste aún, sigue luchando entre las 5 posiciones. Y cuarto puesto para La Trama, la película policíaca que se estrenó la semana pasada y que ha entrado en un puesto no muy bueno, pero bueno, ahí está en el top 5. El tercer puesto para El lado bueno de las cosas, que se mantiene entre las 5 mejores. Y segundo puesto para La jungla, Un buen día para morir, una buena entrada para la película de Bruce Willis en su primera semana en las taquillas española. Y bueno, Mamá, película de terror española, se mantiene como la gran líder, ¿no?
En el ranking. Veremos en qué queda la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Aitana.
A ti, Vero.
Y nada, te esperamos el jueves. Y nosotros no nos vayáis porque continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
6 minutitos nos separan de las 10 de la mañana y como cada jueves ha llegado el momento de poner nuestro broche de oro al programa con nuestro reportero, que bueno, un día nos cansamos de tenerlo por aquí en redacción, lo mandamos a Barcelona y por ahí se nos quedó, con José Alfaro. José, muy buenos días.
Sí, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes para hoy?
Pues mira, Vero, hoy te voy a dar, o sea, dos opciones, ¿no? A elegir una para el tema del que quieres que hable hoy. Vamos a hacer esto así con más feedback, más retroalimentación, más fleba. Así que tienes dos opciones. Una, el envoltorio blanco con el que se envía la correspondencia A y el envoltorio en blanco con el que se envía la correspondencia B. He decidido que es que no voy a utilizar la palabra esta sobre, nunca más. O sea, ni la preposición, que la cambiaré por el cantante de los Beatles, Paul McCartney, ni el adverbio, que lo cambiaré también por Paul McCartney, ni Paul McCartney todo, el sustantivo. Que estoy harto de la palabra, tío, y me va a estallar la cabeza como yo una broma más con esto y paso de decir esa palabra.
Bueno, José, pues entonces me toca escoger uno de los dos. Pues mira, por ejemplo, me quedo con el B.
¿El B? ¿Seguro? Es que, a ver, pero el B es que es una mierda, o sea, todo el mundo lo sabe. Tienes que coger el A porque el B no mola nada.
Me gustan tus opciones, pues nada, cojo el A.
Muy bien, pero buena elección, libre y democrática. Así es como se votaba con Sagasta y Cánovas, ¿sabes?
Qué curioso.
Sí, estos, ¿te acuerdas de Sagasta y Cánovas? Estos que se iban turnando el gobierno cada tantos años y así mantenían fuera las mismas fuerzas políticas. Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el tiempo y cómo hemos cambiado, macho?
Vamos, en fin. Eso ya nos parece el paleolítico, ¿no?
Sí. Bueno, entonces el A. A ver, voy a proceder a abrir el envoltorio A y el tema del que voy a hablar hoy es el debate, sí, el debate, porque ayer fue el debate sobre el Estado de la Nación, como sabéis, y continuará hoy, pues en él, bueno, no voy a explicar lo que pasa en él, porque soy periodista y es lo que pasa en el debate, y bueno, pues hay más debates aparte, al mediodía Telecinco, pues teníamos más debates, el tronista, por ejemplo, el tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa, Santana, tenía que elegir entre dos mujeres rubias muy guapas, y bueno, queda con una, se besan, queda con la otra, se besan, y luego va ahí un plato, y gente que no pinta nada en su vida, pues debate con él de a quién tiene que decidir. También por la noche en Telecinco pues está Gran Hermano, que es otro debate, ¿no? Pero que no, o sea, no, este no sé de qué va ni por, no sé, no tengo ni idea. Y luego también está Punto Pelota, que es igual pero con fútbol. Y luego este está un señor andaluz que va siempre con un bate de béisbol. Bueno, este último es un poco duro, yo lo dejo que lo piense, pero
la verdad que queda ahí para la reflexión del oyente.
Sí, a ver, a lo mejor es una mierda y soy yo el... en fin. Pues como hay varios debates y quiero saber pues cuál tiene la gente más presente. Y por ejemplo, estoy aquí en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Vic y hay poca gente por allí, pero yo quiero saber si tienen presente cuál de estos debates tiene más presente. Y así que voy a ver si me quiere responder alguien, no sé si me responde alguien o no. Así que un momento, a ver. Hola. ¿Os puedo hacer una pregunta? Una pregunta corta. Es un programa de radio, ¿vale? O sea, pongo el altavoz, ¿vale?
De acuerdo.
Y a ver, me tienes que decir, o sea, el debate de ayer, ¿qué te pareció?
¿Qué debate?
El debate que hubo ayer. No, el debate de ayer.
El debate del Estado de la Nación.
No, ¿nadie sabe el debate que hubo ayer? ¿El de cómo?
El debate de la Nación.
Bien, bien, tenemos a alguien que lo sabe. O sea, yo lo que buscaba era a ver si alguien comparaba y decía el debate de Gran Hermano en vez del debate del Estado de la Nación. Pero vemos que aquí en la Universidad de Vic, por lo menos de 5 chicas que hay esperando en una cola, pues...
Una por lo menos.
Que es el debate de la Nación y no el debate de Gran Hermano. Y esta era esto era lo que quería hacer, pero no sé si hay tiempo para más o no. Es que hay poca gente aquí hoy.
Pues la verdad, te queda un minutito, José, si te animas a preguntarle a alguien más.
¿Me queda un minuto? Vale, pues aquí hay más gente, espérate un momento. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿El debate de ayer qué te pareció?
¿Qué debate?
¿El debate de ayer?
¿Sobre qué?
No puedo decir sobre qué. ¿Piensas ayer?
Pues es una mierda, porque si no es el tema,
tío. Pues mira, es la respuesta más sincera que vamos a encontrar, una mierda. Es el debate sobre el Estado de la Nación. Fue ayer, no sé si...
No, el Barça.
Bueno, José, pues podemos demostrar que desde luego la sociedad muy informada no está, pero... La Facultad de Periodismo, muy a nuestro pesar, tampoco.
Por lo menos no contesta con el debate de Gran Hermano, el debate de Mujeres, Hombres y Viceversa.
Eso nos queda ya como un consuelo. Pues nada, José, muchísimas gracias por esa encuesta improvisada que nos has hecho, que da también mucho que pensar y te esperamos aquí el próximo jueves.
Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, yo si lo hubiera preparado mejor, a lo mejor esto hubiera sido mejor, pero este es lo que hay, ¿sabes? Tampoco...
Había que hacerlo improvisado, había que ver la gente en frío que piensa y bueno, la verdad que muy informados para ser periodistas, la verdad que no estamos.
Bueno, Vero.
Un saludo,
un abrazo
José.
A todos. Y un beso a Martín, al técnico.
Lo dejas muy ilusionado.
Pues,
adiós. Pues nada, nosotros también decimos adiós o decimos hasta mañana. Nos despedimos. Recordad que mañana estaremos aquí de nuevo a las 9:30 en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo, también de nuestro equipo técnico, de Martín, que está aquí tan contento con su beso de José, y en especial de esta que os habla, de Verónica Gómez. ¡Sed felices!